Noticias MBS con Carmen Aristegui.
Ayer comentábamos, y era imposible no hacerlo, todo el revuelo que se causó el fin de semana con motivo de lo que publicó Ramiro Alonso, el colega periodista del Universal, en la primera plana del periódico el fin de semana, el sábado 11 de mayo, una información que daba cuenta, que dio cuenta de lo que Televisa le informó a la Bolsa Mexicana de Valores acerca de una condonación de un crédito fiscal cercano a los 3,000 millones de pesos. Lo que hizo el periódico fue, bueno, pues poner a la luz, o más a la luz, porque los informes de la Bolsa Mexicana de Valores, ciertamente, aunque pueden ser accesibles, hay que irlos a buscar y no están a la mano de cualquiera que esté al tanto de las noticias. El periódico le pone esta luz al hacer esta nota diciendo: el SAT condona deuda de 2.9 mil millones de pesos a Televisa. Y desde luego, un tema así pues causó un revuelo bastante notable, particularmente en las redes sociales. Un tinte de indignación, digámoslo así, se generó al saber que una empresa con las características de Televisa, que por cierto, ahora sabemos después de la condonación del crédito, no sé si en coincidencia o no, pero por lo menos en términos de tiempo prácticamente fue simultáneo, presentó, colocó bonos de deuda y bueno, pues en una misma circunstancia se liberó, digámoslo así, de una carga fiscal millonaria y por otro lado adquirió o abrió la posibilidad de la colocación de deuda por cantidades también millonarias. Bueno, el tema ha causado mucho revuelo. El SAT salió a explicar y a decir: a ver, estamos frente a un programa al cual se puede acoger cualquier ciudadano que esté en condiciones que la propia autoridad ha descrito a través de sus servicios de información. Y bueno, pues estamos en eso. Estamos en que el SAT está diciendo que hay incluso un plazo que no se ha vencido para quien se quisiera acoger a estas características de este programa que permitió a Televisa pues una condonación millonaria de estos niveles. Bueno, hemos hablado de la nota del periódico donde dice que Grupo Televisa logró que el SAT le condonara un crédito fiscal cercano a los 3.334 millones de pesos. La televisora debió pagar 10% de esa deuda y desistirse de un juicio de nulidad que promovió contra el fisco desde 2011 para acogerse a los beneficios, reportó la Bolsa Mexicana de Valores. Y la información agrega comentarios de analistas que dicen que la condonación del crédito fiscal permitirá a la compañía limpiar sus estados financieros y mejorar, pues cómo no, su imagen crediticia ante los inversionistas. El 15 de abril de 2013, con el consentimiento del SAT, Televisa presentó ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa el desistimiento de dicho juicio de nulidad y realizó un pago al SAT por 343 millones 254 mil pesos, dijo la televisora en su reporte trimestral. El pasado martes Televisa anunció la colocación de un bono global de deuda por 6.500 millones de pesos a tasa de 7.25% con vencimiento en 2043. Un dato que también agrega el propio periódico, porque es inevitable decir, bueno, se le condonaron 3.000 millones y colocó deuda por 6.500 millones de pesos. Bueno, este es el panorama general de la información que se ha dado a conocer y hemos oído voces críticas y muy críticas acerca del significado que tiene que se le condone a una empresa con las características de Televisa, que hay información pública de cómo está su estructura financiera y demás cuestiones, y cuesta trabajo precisamente asimilar que se le condone una cantidad de estas dimensiones. Pues hablaremos esta mañana con el titular del SAT. Le agradezco a Aristóteles Núñez que me tome la llamada para hablar del tema, para que nos cuente cómo es esto, por qué sucedió lo que sucedió, qué explicación se le puede dar a la sociedad mexicana que se entera de esta manera de que a una empresa como Televisa se le condonan los impuestos de esta manera. Gracias, Aristóteles, por tomarnos la comunicación esta mañana. Buenos días y bienvenido.
Muy buenos días, Carmen, es un gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
De acuerdo estarás que esto ha causado revuelo y una ola de indignación, para no darle vueltas, Aristóteles.
Bueno, mira, Carmen, de acuerdo estoy en que hay algunos hechos ciertos que vale la pena aclarar e informar a la ciudadanía. Si nos das la oportunidad, lo voy a hacer con mucho gusto.
Venga.
Hay un programa de regularización de deudos fiscales. Este programa tiene su fundamento en la Ley de Ingresos de la Federación para 2013. En la Ley de Ingresos de la Federación hay un artículo tercero transitorio que los señores diputados y senadores de la República tuvieron a bien aprobar durante la discusión y el análisis del paquete fiscal para el ejercicio 2013. Es bien importante señalar que los diputados y los senadores tuvieron a bien agregar este artículo tercero transitorio. En este artículo tercero transitorio se establece de manera muy clara las condiciones, los supuestos y los requisitos para poder acceder a una condonación de adeudos fiscales en materia de contribuciones federales, llámese impuestos, de 2007 hacia atrás, con una condonación de hasta el 80% de esos adeudos históricos actualizados y del 100% de sus accesorios. Se conoce como accesorios a la multa, al recargo que está asociado a este adeudo no cubierto. El programa también incluye la posibilidad de liquidar adeudos de 2007 a 2012 con una condonación del 100% de los recargos y multas cuando se trata de contribuciones que no deben ser las retenidas o las recaudadas, llámese IVA, por ejemplo. Este programa está instrumentado en base a un ordenamiento y a un mandato que da el legislativo. Los diputados y los senadores establecieron una condonación en la ley. El SAT no puede negar lo que la ley concede. Eso es muy importante señalar. Los contribuyentes que se ubican en los supuestos de la ley acceden a la condonación. El contribuyente la materializa y el SAT la observa. Es algo que creo que vale la pena señalarle a los ciudadanos y a la opinión pública que escucha tu programa. En segundo término, este programa es un programa general, abierto, como tú lo has señalado, a todos los contribuyentes que tienen adeudos fiscales y que el día de hoy desean lograr su sanidad fiscal, hacer frente a una obligación de pago que por muchos años no la habían hecho y que hoy encuentran una ventana ofrecida por los diputados y senadores para hacer frente a su obligación fiscal.
Aristóteles Núñez, como jefe del SAT nos estás diciendo, bueno, si hay algo que reclamar, hay que reclamarle a los legisladores que establecieron ese tercero transitorio y establecieron las condiciones para este tipo de condonaciones fiscales, y en todo caso el SAT no tiene opción, tiene que establecer las condiciones que el propio marco legal le obliga.
Como en todos los casos, el SAT es un observador y ejecutor de las disposiciones fiscales. El SAT no puede, entre sus facultades ordinarias, ofrecer condonación a contribuyentes. Estas son facultades extraordinarias y en particular el artículo tercero transitorio hoy las ofrece. Nosotros somos respetuosos del poder legislativo, de los diputados y los senadores. Los senadores consignaron en el dictamen, cuando se dictaminó, entre otras, esta propuesta, consignaron los objetivos y las premisas básicas por qué estaban agregando este artículo tercero transitorio. Ante ello, el SAT es observador, ejecutor y muy respetuoso de las decisiones de los diputados y los senadores.
¿Y con qué argumentos, Aristóteles, el Congreso determinó un tercero transitorio que, bueno, pues ha producido, entre otras cosas, este caso en específico? Desde luego debe haber miles de casos en particular. Una vez que se dio la posibilidad con el tercero transitorio, ya nos contarás cuántos acudieron a tu ventanilla para acogerse a este tercero transitorio y poder ser condonados sus adeudos fiscales o sus créditos fiscales. Pero te pregunto, ¿bajo qué argumentación el Congreso... y te pido que lo describas, porque tú lo que estás haciendo aquí es diciendo el Congreso decidió esto y yo apliqué lo que el Congreso decidió. ¿Bajo qué argumentación se puede determinar que de 2007 para acá se den estas condiciones que resultan tan favorables, en este caso que es el conocido, que es el de Televisa, en condiciones tan favorables para una empresa que no parecería necesitar ayuda fiscal, o no, o resulta muy contradictorio para una sociedad que una empresa con la fuerza y el poder de Televisa pueda ser beneficiada con estos niveles millonarios en términos fiscales?
Inicio con esta última parte, Carmen, si me permites. La ley es una disposición de carácter general. No puede, la ley no distingue, los diputados no distinguieron y tampoco el SAT puede distinguir su aplicación. La ley es una norma de carácter general y la institución está obligada a velar y quien se encuentra en esos supuestos y quien puede acceder a dichos a dicha condonación, acceda. Para ello el SAT ofreció una herramienta tecnológica que permite no tener ese contacto físico o presencial del contribuyente, puede acceder sin duda alguna al portal del SAT y obtener ahí su formato de pago, y con ello ahí, de acuerdo a las condiciones que establece el propio tercero transitorio, se acoge a la condonación ofrecida por el legislativo. Quiero señalar que consigna el dictamen, un dictamen que es público y que se encuentra en la página o en el portal de la Cámara de Diputados, consigna el dictamen que con el ánimo de obtener con fines recaudatorios, con el ánimo de ofrecer una ventanilla a los contribuyentes, una ventana de oportunidad que permita cubrir sus adeudos fiscales que hoy han crecido con demasía. Y cuando decimos demasía es porque muchos de estos adeudos que tienen una antigüedad ya de poco más de 8 años y que la mayoría se encuentran controvertidos, es decir, el contribuyente impugnó la resolución por la cual la autoridad determina el adeudo fiscal ante un tribunal, y en ese momento se involucran muchos actores en el proceso de atender esta resolución y esta impugnación. Está el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, están los abogados tributarios del Servicio de Administración Tributaria, están los abogados contratados por los contribuyentes y algunos contadores que también los contribuyentes contratan. En suma, hay una serie de gastos asociados. El contribuyente incluso tiene que presentar una garantía del interés fiscal cuando se recurre a un adeudo del SAT. Todos estos gastos son asociados que representan una carga indirecta para el deudor. Los señores diputados consignaron en el dictamen que el crédito, cuando ya tiene mucha antigüedad, ha crecido demasiado. La actualización, los recargos y las multas incluso llegan a duplicar o triplicar respecto del valor de la contribución omitida. Eso hace y dificulta que los contribuyentes puedan hacer frente a una obligación de pago que nació 8 o 9 años atrás. El legislador generó en el tercero transitorio una disposición de carácter general. El SAT la tiene que observar, es un mandato, es una orden que tienen los diputados y los senadores para esta institución, y nosotros lo observamos con estricto apego a lo que señala la literalidad del artículo tercero transitorio.
Aristóteles Núñez, fíjate lo que nos estás contando, desde luego que hay que decir que no es la primera vez que ocurre que el Congreso determina una cosa de esta naturaleza. No es la primera vez que nos topamos con que el Congreso abrió las posibilidades para que se condonaran cantidades multimillonarias. Déjame decirlo así, Aristóteles, en una lógica de lo perdido lo que aparezca, de lo no cobrado lo que aparezca, de lo que no se logró recaudar por parte de las autoridades, pues se puede rescatar y con eso se argumenta legislativamente que se tiene un fin recaudatorio. De lo que debería cobrarse, se cobra, en este caso, hablando del caso Televisa, el 10%. Y entonces, claro, al final de la historia nos dirán, de todos esos créditos multimillonarios, de todos esos dineros del fisco no cobrados por el fisco, tenemos esta cifra que también suele ser millonaria, pero muy pequeña frente al volumen que finalmente se convierte en el universo condonable, déjame decirlo así. Y te diría lo siguiente, Aristóteles, una vez que no es la primera vez y que yo creo que lo que estamos viendo aquí es que el caminito ya se lo conocen, probablemente, y te lo digo a ti como jefe del SAT, las grandes empresas en este país, lo que estamos viendo aquí es un botón de muestra de lo que ha sido una crítica constante al sistema recaudatorio mexicano, en donde muchas voces de actores públicos dicen las grandes empresas no pagan impuestos. Así de genérico y así de brutal el juicio a las grandes empresas, que pueden tener los mecanismos apropiados para ir postergando sus obligaciones fiscales, para ir sorteando las obligaciones fiscales, ya sea con recursos legales como este o ya sea con todos los vericuetos del caso. Nos estás narrando, Aristóteles, con el caso de lo que decidió el Congreso para este 2013, lo que yo digo es el caminito ya conocido. Tú como autoridad, bueno, el SAT como autoridad fiscal establece la obligación fiscal, las grandes empresas te lo controvierten, pasan los años de la controversia y un buen día llega un Congreso y dice, establezcamos un nuevo transitorio en alguna nueva legislación para que entonces se abra de nuevo la puerta a las condonaciones. Y hoy tenemos un caso tipo, Aristóteles, de un problema que ya te pido analices, digamos, como experto en la materia y como jefe del SAT en este país.
Mira, Carmen, sobre un caso en particular, el Código Fiscal de la Federación, en su artículo 69, nos impide señalar datos muy particulares. Pero entiendo el fin de tu pregunta. Ante ello, hay una asignatura pendiente en la disposición de ley y se tiene que cuidar hacia adelante. ¿Cuál es esta? El SAT tiene que actuar con prontitud y con oportunidad al hacer exigibles los créditos fiscales. En un Estado de Derecho, y no es la excepción en materia fiscal, los contribuyentes hoy, afortunadamente, tienen los elementos e incluso tienen una Procuraduría de Defensa de los Intereses del Contribuyente para poder defenderse cuando creen que hay una resolución que no se dio o no se presentó conforme a las disposiciones fiscales. El contribuyente se encuentra en la posibilidad de recurrir una resolución de la autoridad, y es sano para la autoridad y sano para el contribuyente que se encuentre este elemento jurídico entre el cual pueden ellos acudir a controvertir un crédito, con el ánimo de que sea un tribunal quien decida si la resolución del SAT está pegada a derecho. Muchos contribuyentes el día de hoy tienen adeudos controvertidos por razones en las que existe una diferencia entre el criterio que tomó la autoridad, que vale la pena señalar, que es de aplicación estricta en el sentido de lo que señala la ley, contra lo que el contribuyente cree que debió pagar. Y en ese caso se presenta una controversia que no permite al SAT hacer exigible un crédito o un adeudo fiscal de manera inmediata. Se tiene que agotar ese procedimiento. Y ese procedimiento el día de hoy representa más de 186 mil créditos que se encuentran controvertidos y que tienen un valor de más de 400 mil millones de pesos. Esa información, Carmen, está en el informe trimestral de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se presenta con relación a las finanzas públicas y que de manera periódica se está publicando.
Ahí es donde digo, Aristóteles, que está el problema principal. Si lo describes como lo describes, así de suavecito, bueno, uno puede entender que los contribuyentes tienen herramientas legales para controvertir un crédito, y si no están de acuerdo con lo que le plantea la autoridad fiscal, bueno, defenderse de esta manera, eso suena bien, desde luego. Lo que no suena bien es el volumen de créditos y el volumen de controversias fiscales que nos estás contando, y en donde lo que acaba pareciendo que hay es ese camino, o caminito, le dije yo, de sobre todo las grandes empresas que pueden tener grandes abogados o fiscalistas que permitan recorrer esos caminos, que al final de la ruta, pues se topan con la favor, con la condición favorable creada por el Congreso para condonar créditos. Porque hablando del caso Televisa, Aristóteles, y nos sirve muy bien de ejemplo para lo que nos estás diciendo, lo que leímos de tu comunicación es que la televisora pagó solo el 10% del crédito fiscal cercano a los 3 mil millones de pesos. Entonces pagó solo el 10% acogiéndose a esto que el Congreso resolvió, y se desistió de un juicio de nulidad contra el fisco que tenía ahí pendiente. Entonces, lo que uno no sabe es si realmente de buena fe alguien puede acudir a un juicio de nulidad, a un juicio de nulidad de una carga fiscal, o bien se hace eso para ganar tiempo a la espera de que unos legisladores encuentren necesario resolver el volumen inmenso de lo no pagado recuperando un pedacito. Y entonces aquí tenemos historias ya repetidas en ocasiones anteriores con volúmenes de créditos multimillonarios que quedaron ahí, por cierto, en el anonimato, porque hubo grandes batallas del IFAI, por ejemplo, para obtener información de quiénes eran los beneficiarios de la cancelación de los créditos fiscales, y esa es una batalla que, aunque se dio de diferentes maneras desde el IFAI, el SAT finalmente logró, no estabas tú ahí, pero digamos el SAT impidió que resoluciones definitivas del IFAI se cumplieran para que la ciudadanía sepa con nombre y apellido pues a quién le condonan los créditos fiscales. Y me podrás decir, sí, es que son miles y miles, pero en casos muy particulares, Aristóteles, recordemos aquella respuesta del SAT cuando se resolvió por parte del IFAI que se dieran a conocer los nombres y apellidos del caso anterior, parecido a este, pero del caso anterior, donde también se condonaron miles de millones de pesos. Y bueno, no hubo manera de que se supiera, porque se amparó desde luego el SAT en el asunto del secreto al que está obligado por ley, aunque estaba frente a la exigencia del SAT de liberar esa información, y solo nos quedó la idea de que alguien muy importante no podía ser exhibido, porque incluso llegaron a acogerse a la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos pidiendo medidas cautelares, ya no me acuerdo si 5 o 6, pero yo decía, olvídense de los miles de nombres y apellidos, con que nos digan esos 5 o 6 que se fueron a la CNDH para que no se dieran sus nombres, ¿estás de acuerdo, no?
Carmen, has tocado tres puntos que creo que vale la pena resaltar y muy interesantes. En primero, efectivamente el contribuyente tiene un derecho para poderse defender del interés fiscal cuando la autoridad ha hecho o presentado una resolución y que le resulta contraria a los intereses del contribuyente. Y eso es bien importante señalarlo porque permite que estos elementos los utilice el contribuyente. Pero yo no quisiera escatimar ni tampoco señalar que estos derechos deberían ser modificados. Al contrario, el contribuyente tiene estos derechos y los debe de ejercer, y en cada una de las actuaciones que el SAT lleva para con un contribuyente le informa de estos derechos. Segundo, hay un tema bien interesante que yo no quisiera contradecir ni siquiera señalar si existe o no en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que es el órgano que se encarga de resolver cuando hay esta impugnación por parte del contribuyente ante una instancia como juicio de nulidad que tú señalas, de quien tendrá que derivar en una resolución si el contribuyente le asiste o no la razón. En el tribunal, no voy a poner en entredicho toda su capacidad, en el tribunal existen elementos muy profesionales que se encargan de resolver esto en beneficio o de la autoridad o del contribuyente. En ese sentido, sí es quienes son ellos los que tienen las atribuciones para resolver una diferencia que pudiera existir en materia fiscal. Y tercero, el tema de la información que el SAT en su momento... El SAT es una institución que promueve la transparencia y la rendición de cuentas, pero al mismo tiempo también respeta lo que en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación señala de manera muy precisa para efecto de guardar absoluta reserva de la información que los contribuyentes ofrecen derivado de sus trámites y de sus declaraciones. Más allá, y la reconocemos, de que existe una resolución del IFAI para efecto de proporcionar datos personales, no lo podemos hacer. El artículo 69 del Código Fiscal es muy claro, nos impide dar esa información, y el propio artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información también le da confidencialidad a la información que está reservada fiscalmente en consonancia con este artículo 61. Más allá de que exista una resolución, también existen dos preceptos de ley que estamos obligados a observar. Una resolución del IFAI no exonera al contribuyente, o no exonera, perdón, a la autoridad, de poder ser sujeta de una sanción por revelar información de la cual está obligada a guardar absoluta reserva. En ese sentido, quisiera hacer otra aclaración. Hiciste referencia a la cancelación de adeudos. Es muy diferente la cancelación de adeudos del término condonación. La cancelación de adeudos no implica una extinción del adeudo fiscal. Para efectos administrativos solamente es un registro. El contribuyente sigue teniendo vigente una obligación de pago para con la autoridad, y la autoridad se encuentra en la posibilidad práctica de que cuando el contribuyente se encuentre con solvencia pueda ir a hacer exigible el crédito fiscal de que se trata. Es decir, ahí no hay una extinción de la obligación de pago del contribuyente, y eso también da una diferencia muy, muy clara de cómo entender la cancelación que acaba de suceder, eso es 2007, contra la que hoy comentamos. El día de hoy hablamos de la condonación que en términos del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es una facultad que tiene el Congreso de la Unión. Y esa condonación de adeudos fiscales está establecida en el tercero transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación. El SAT lo observa. No puede negar el SAT lo que la ley ya concede.
Aristóteles Núñez, ¿me darías un momentito, un corte rapidísimo y regresamos en esta conversación? Quiero preguntarte sobre el caso particular de Televisa, una vez que ya Televisa incluso lo informó a la Bolsa Mexicana de Valores. Cuéntanos, ¿qué tipo de juicio de nulidad es el que había promovido la televisora y que al desistirse abrió la puerta para solo pagar el 10% de este crédito fiscal, que es el caso que nos ocupa y que nos permite hablar contigo en términos generales, pero del caso particular que nos lleva a varios asuntos como los que has comentado esta mañana? Dame un segundo y regresamos contigo, si te parece.
Con mucho gusto.
Noticias MBS con Carmen Aristegui.
Bueno, regresamos esta mañana en esta conversación con el jefe del SAT, con Aristóteles Núñez, a quien le agradezco que continúe en la línea para seguir conversando de esto que se ha desatado, bueno, esta reacción muy fuerte, digámoslo así, sobre todo en las redes sociales, Aristóteles, de lo que finalmente sucedió con Televisa, de lo que Televisa le informó a la Bolsa Mexicana de Valores, que pagó el 10% de este crédito fiscal de los 3,000 millones. Y yo te preguntaba antes de irnos a la pausa, bueno, te planteaba que nos contaras, bueno, ¿de qué naturaleza era el juicio de nulidad que la televisora promovió contra el fisco? ¿Qué tipo de cosa estaba pretendiendo nulificar la televisora? Que cuando viene esta condición favorable desde el Congreso, desiste de seguir peleándose contra el fisco para no pagar ese crédito fiscal y entonces dice, pago el 10%. Y entonces queda totalmente limpio el asunto. Y te pregunto, ¿de qué naturaleza de juicio estamos hablando, Aristóteles?
Con mucho gusto, Carmen. Debo ser muy cuidadoso en la respuesta a la pregunta que tú me haces, particularmente de lo que señala el artículo 69 del Código. No puedo entrar a detalles de un caso en particular, pero sí puedo de manera general tratar de dar información que pudiera ser útil en relación a la pregunta que tú haces. Todos los juicios de nulidad, cuando se trata de un crédito o de una deuda fiscal, tienen naturaleza fiscal. Probablemente lo que tú deseas saber es qué es lo que combate el contribuyente. Uh-huh. Y ahí es donde yo no podría darte información, por respeto a lo que dice el 69 del Código, por respeto al contribuyente y también a la instancia ante quien se presenta un recurso de impugnación como este, que es el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Pero bueno, sí, lo que te puedo señalar es que efectivamente hay un informe por parte del contribuyente. Este está en el sitio de la Bolsa Mexicana de Valores y trae cierto detalle. Es un informe público, pueden accesar a través del portal y serán ahí quienes puedan accesar, a quienes puedan generar una opinión respecto de lo que ya informó dicho contribuyente. Segundo, tú comentabas sobre el desistimiento. El desistimiento de este recurso de impugnación lo hace el contribuyente de acuerdo a lo que dice la Ley de Ingresos de la Federación en este artículo multicitado tercero transitorio, que para efectos de que proceda la condonación que se establece en dicho artículo, se tiene que desistir del juicio que se encuentre combatiendo. En este caso, el desistimiento del contribuyente lo hace precisamente ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y lo presenta ante el SAT para efecto de demostrar que ha dado cumplimiento a lo que dice el tercero transitorio, de que ya fue presentado el desistimiento de dicho recurso. De no hacerlo, no puede acogerse a la condonación. Entonces, esa es la explicación de por qué el contribuyente se tiene que desistir y en todos los casos que estén controvertidos, el contribuyente se tiene que desistir.
Pero estarás de acuerdo, Aristóteles, que se desiste feliz de la vida si lo que sigue es que pague solo el 10%.
Bueno, el que sea feliz de la vida es un juicio de valor que
hago yo.
Lo que sí quiero también señalar, Carmen, como lo dije en un principio, que el adeudo fiscal que derivado de un acto de auditoría el SAT determina a un contribuyente, regularmente en promedio trae una sanción, una multa, por incumplimiento o por omisión, desde la perspectiva que tiene el auditor, de una omisión de pago, trae una sanción de entre el 50 y el 100% de la contribución no pagada. Y a esto se le suman los recargos que dependiendo del ejercicio que se trate, pero en promedio andan entre el 1 y el 1.3% en
promedio. ¿También se condonan?
Por mes.
¿También
por
se condonan?
Los estableció el tercero transitorio.
O sea, condonas.
Se condona el recargo y se condona la multa al 100%. Lo dice el tercero transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación y el SAT lo observa. Se condona el 80% de la contribución omitida, actualizada. Es decir, el contribuyente tendrá que pagar en una sola exhibición el 20%. Se trate de quien se trate. La ley no distingue, es una norma de carácter general. El contribuyente se ubica en ese supuesto. El contribuyente accede a esa condonación ofrecida por el Poder Legislativo. El Ejecutivo la observa, en este caso el Servicio de Administración Tributaria, facilita la herramienta por Internet, donde no hay contacto presencial con el contribuyente, para efecto de que se pueda materializar lo que en la hipótesis el diputado y los senadores han dispuesto en la ley fiscal.
Sé que me vas a decir, Aristóteles, que el asunto lo resolvió el Congreso, y pues sí, es un asunto que decidió el Congreso y el SAT instrumenta lo que resolvió el Congreso en el tercero transitorio. Pero te pregunto como experto, ¿No estamos frente a este gran asunto de los incentivos perversos y de los mensajes contradictorios a la propia sociedad? A ver, si hacemos un mapeo de lo que se ha dicho, de lo mucho que se ha dicho en las redes sociales, los comentarios de la gente, etcétera. Bueno, ¿qué señal se envía a una sociedad que desde luego, en términos generales, puede decir, si yo cumplo en tiempo y forma con mis obligaciones fiscales, ¿para qué lo hago? Si los incentivos me conducen a retrasar mis pagos, a recurrir a los instrumentos legales que me permiten posponer mi propio pago fiscal, etcétera, etcétera, y al final habrá una luz en el camino que me permita liberarme de esos compromisos o de esas responsabilidades fiscales que tengo como ciudadano o como empresa. ¿Qué se le deja a la sociedad, a la parte de la sociedad que tristemente no es la mayoritaria, que en tiempo y forma está pagando sus impuestos, Aristóteles?
Bueno, Carmen, tenemos una asignatura pendiente en el SAT, que es informar al Congreso de la Unión, a la Comisión de Hacienda y de la Cámara de Diputados, informar, así lo dice también la Ley de Ingresos, respecto de la evolución y los resultados de este programa. El Servicio de Emisión Tributaria tiene una obligación expresa en el artículo 3 transitorio de que tenemos que informar el resultado de todo este programa a más tardar el día 31 de diciembre.
Ya te lo adelanto.
En ese programa daremos cuenta de todas las opiniones que creemos que deben conocer los diputados con relación a la instrumentación y ordenamiento de un programa de esta naturaleza. Y deberemos dejar de pasar el tiempo para poder recoger toda la experiencia que se ha tenido. Este programa tuvo un antecedente inmediato en el 2006 y que fue puesto en marcha en 2007. Creo yo que los señores diputados podrán recibir este informe en tiempo y forma con el ánimo de que puedan obtener la información del programa, de los resultados del programa y también la opinión del Servicio de Emisión Tributaria, que nosotros al final seremos muy respetuosos de lo que la ley dispone.
Y mira una cosa,
en segundo término, ¿qué pasa con los contribuyentes que pudieran aquí tener una lectura de no pagar? Bueno, yo quisiera decirte, Carmen, lo dice también el informe trimestral de finanzas públicas que publica la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que está a la vista de todos, que poco más del 55% de los casos que son controvertidos o que impugna al contribuyente mediante un recurso, el SAT los gana. Y el Servicio de Emisión Tributaria...
¿Y el 45%
no? Más del 55%.
¿Y el 45% los pierde?
Así lo disponen las instancias y debemos ser respetuosos de ellos, Carmen. Uh-huh. El 55% al momento de resultar exigible una vez que el SAT lo gana, el SAT va y cobra el 100% de la deuda a la fecha de que se trate. Y es ahí donde el contribuyente tendrá que valorar, en primera, si quiere tomar un recurso de impugnación o bien pagar sus adeudos. Nosotros, hoy en particular, te podría decir que hemos visto que la cultura fiscal en México ha avanzado mucho. Hay 2.7 millones de declarantes en el mes de abril, de personas físicas, que en reciprocidad a los cumplidos, que es un dato que también se menciona mucho, ¿y qué pasa con los cumplidos? Antes de que concluyera el mes de abril, el SAT ya había devuelto a poco más de 300 mil contribuyentes, de estos 2.7 millones de contribuyentes declarantes, el SAT ya había devuelto a más de 300 mil contribuyentes un saldo a favor que los contribuyentes consignaron en su declaración anual. Es decir, pagan sus impuestos durante el año, en su declaración anual tienen un saldo a favor, y el SAT se tarda no más de 12 días en devolverles ese saldo a favor. Eso implicó una devolución de poco más de 3 mil millones de pesos en beneficio de contribuyentes que han pagado sus impuestos en el 2012 y que en su declaración anual le tuvieron un saldo.
Aristóteles Núñez, déjame regresar al punto y a la focalización del tema de las grandes empresas, de los que deberían ser los grandes contribuyentes, porque desde luego tú dices la norma es general y si es Televisa o es Juan de las Pitas, al final la norma tiene que ser general y el que se quiera acoger a este ponte al corriente que vaya a la página de internet y que vea en qué consiste la disminución de hasta el 100% de los adeudos fiscales que hayan sido determinados por la autoridad o bien autodeterminados. Y ahí viene la lista de las condiciones y demás cuestiones que ya se pueden consultar. Pero independientemente de que la norma es general, déjame enfatizar en el punto. Bajo un esquema económico como el que México tiene, donde hay una concentración, digamos, de la riqueza y de los ingresos y demás cuestiones, las grandes empresas, sus obligaciones fiscales acaban siendo un tema de enorme importancia. Por eso, más allá de la aplicación de la norma general y de cuántos miles podrían acogerse al ponte al corriente, el foco que me interesa esta mañana, por la reacción generada por el caso Televisa, pero en general por el debate y el pendiente o el expediente abierto todavía en el fisco de qué sucede con estas grandes empresas, déjame entonces regresar a ese punto. Estamos desde luego conociendo lo de Televisa porque fue un informe en La Bolsa y lo publicó el periódico y se hizo masivo el asunto. Estás refiriéndote también a al antecedente más inmediato, que es el de 2006, que se aplicó en 2007, como bien dijiste, donde también el Servicio de Administración Tributaria concretó la cancelación de miles de créditos. La cifra era cercana a los 74 mil millones de pesos. Déjame hacer comparaciones, si te parece, o te pido que hagamos comparaciones, de aquello que fue apenas en 2006-2007 la cancelación de 74 mil millones de pesos contra la que ahora estamos hablando. ¿De qué volumen es? ¿Es tan grande como aquella? ¿Es diferente que aquella? ¿Cuántos miles de millones de pesos se van a cancelar de estos créditos fiscales en este 2013?
Con mucho gusto, Carmen. Mira, con voces como la tuya y opiniones como la tuya, no tengas duda que van a ser recogidas cuando presentemos este informe a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Hacienda, con relación a la instrumentación del programa. Cuenta con ello, es una muy buena opinión y que la tomaremos en cuenta para poderla agregar dentro de nuestro informe. Segundo punto, quisiera aclarar, durante 2007 se instrumentaron el programa de cancelación de créditos y también una condonación. Hubo dos programas ese año, cancelación de créditos y condonación de adeudos. Con relación a condonación de adeudos, que es muy parecido a lo que se está haciendo en 2013, se recibieron aproximadamente procedentes 33 mil solicitudes, que dio lugar a una condonación aproximada de 10 mil millones, digo, a una recaudación, perdón, una recaudación aproximada de 10 mil millones de pesos. Y eso generó una condonación en 2007 de aproximadamente 98 mil millones de pesos.
Condonación de 98 mil millones y de recaudación de 10 mil.
De 10 mil millones en el 2006.
¿Te parece buena
adicional,
frase? Perdóname que te interrumpo un segundito. ¿Te parece buena frase, por coloquial, que esto al final de cuentas para el SAT y para el fisco es de lo perdido lo que aparezca?
Permíteme un segundo, ahorita contesto tu pregunta. Déjame ver el tema de la cancelación de créditos.
Venga, a ver.
En 2007 también hubo un programa de cancelación de créditos. El primero, lo señalaba yo hace unos momentos, el primero extingue el adeudo del contribuyente, el segundo no. La cancelación de créditos es un registro en las bases y en los sistemas del SAT en virtud de que se cumplen ciertos supuestos: el contribuyente es insolvente, no tiene bienes que se puedan embargar y materializar para efecto de hacer exigible ese cobro por parte del SAT, ha fallecido incluso, se encuentra en la imposibilidad práctica de pagar. Es decir, hay contribuyentes que aun cuando el SAT ejerce todas sus facultades de cobro, no tiene forma de poder pagar el adeudo, no tiene bienes con qué responder, y esos entran a un procedimiento dentro del programa de cancelación que sucedió en el 2007. Y ahí fue la cifra que tú señalas, 73.900 millones de pesos aproximadamente, lo que se canceló, que no se extingue, se cancela, y que representaron aproximadamente 700 mil créditos con un monto de casi 74 mil millones, como tú bien lo señalas, entraron a ese programa de cancelación. Ese programa de cancelación, respecto de estos adeudos, no se extingue el adeudo ni la obligación de pago por parte del contribuyente. En el momento de que se ubique con solvencia o con liquidez, el SAT puede actuar y debe actuar para recuperar el crédito fiscal. ¿Qué sucedió en 2013? Un programa de condonación muy parecido al del 2006, que sí extingue el adeudo fiscal. Y ahora sí regreso a lo que tú señalas, de lo perdido lo que aparezca. Bueno, no podemos nosotros en el SAT más que cumplir el mandato que establece la ley. No está en el SAT ver si es de lo perdido lo que aparezca, si fue poco, fue mucho. Lo que nosotros tenemos que hacer es cumplir el mandato que ordena los diputados y los senadores en un ordenamiento jurídico como la Ley de Ingresos de la Federación.
Déjame hacer una pausa brevísima, sé que ha sido la entrevista extensa y te agradezco que nos des el tiempo, pero al final se están tocando temas muy importantes y sobre todo porque además de que vas a hacer el informe y vas a incorporar opiniones y valoraciones de la aplicación de este programa que te obliga la ley en el tercer artículo que nos has, en el transitorio del que nos has hablado, además de todo, se avecina una reforma fiscal. Y después de la pausa, déjame preguntarte sobre eso, porque en la valoración que hagas, no solo que nos digas, bueno, se recaudaron tantos millones de pesos al haberse aplicado el ponte al corriente y nos darás una cifra que contrastada con lo que se está condonando, que no cancelando, sino condonando, diríamos, bueno, pues es un porcentaje, se antoja que pequeño frente a lo que debimos haber supuesto el fisco tendría que haber cobrado en su momento. Entonces, déjame regresar después de la pausa para un poco perfilar lo que pueden ser estas observaciones tuyas y el reporte que darás correspondiente a la aplicación de este programa en 2013 y los grandes pendientes del fisco y los grandes contribuyentes que no lo son y deberían serlo. Después de la pausa, si te parece.
Muchas gracias, Carlos.
Noticias MBS con Carmen Aristegui.
Bueno, regresamos en esta conversación con el jefe del SAT, con Aristóteles Núñez, acerca de lo que ha detonado el caso Televisa con la condonación de deuda por prácticamente 3,000 millones de pesos con el fisco y lo que está explicando el jefe del SAT sobre este programa que existe, que es producto de lo que los legisladores establecieron en el artículo tercero de la legislación correspondiente para este 2013. Y todo lo demás que hemos, Aristóteles, estado conversando contigo en esta larga charla con Noticias MBS. Yo te decía que independientemente de tu planteamiento, desde luego como autoridad, de que la norma es general y de que así sea Televisa o cualquier otra persona o empresa pueden acogerse a este programa de Ponte al Corriente, bueno, para no darle vueltas, como lo hemos dicho, estamos frente a un caso específico que ha generado una reacción específica, que nos lleva a un tema no resuelto y que tiene que ver con las grandes empresas y los recovecos que la propia legislación y la propia circunstancia le permiten a los que deberían ser grandes contribuyentes no aportar al fisco lo que uno esperaría en un país como México. Independientemente de que la ley te impide, Aristóteles, hablar de casos específicos, sí podrías, creo, hacer un análisis de cuál es la problemática real, de qué tamaño es la evasión, la elusión, los retruécanos, para que esas grandes empresas, que tampoco son muchas en México, no cumplan como se debería en un sistema apropiado con sus obligaciones fiscales y con el país, porque al final de cuentas eso tiene que ver con el compromiso con el fisco y desde luego con el propio país que somos. Dime, Aristóteles, ¿cuál es tu análisis como experto en la materia de ese gran tema de las grandes empresas y el fisco en México?
Bueno, Carmen, es un tema que está en proceso de diseño y confección en una reforma fiscal y también a fin de poder orientar e informar a los ciudadanos y a la opinión pública que nos escucha, ser muy preciso en algunas cosas que son muy básicas y elementales. La facultad de iniciación de leyes la tiene por prioridad el legislativo, el poder legislativo, los diputados y los senadores. También la Constitución le da la iniciación de leyes como facultad al poder ejecutivo. Y es ahí donde también se pueden confeccionar y diseñar iniciativas de reforma a las leyes. Entre ellas, la ley, las leyes que tienen que ver con la naturaleza fiscal. Lo que se ha venido mencionando como reforma fiscal, seguramente, como hasta hoy, y lo celebro, que exista un compromiso de los actores que tienen estas facultades para efecto de poder llevar a buen término una reforma fiscal que el país requiere. El SAT, por su condición, por sus atribuciones, por su propia ley, es un órgano ejecutor. Y en tal sentido será coadyuvante, proporcionando información, será coadyuvante dando datos y elementos relacionados con lo que se debe combatir, dónde hay debilidades y fortalezas en el procedimiento o los procedimientos que aplica el SAT, para efecto de que quien sí tiene la responsabilidad dentro del Poder Ejecutivo de confeccionar y diseñar esta propuesta de reforma las pueda tomar en cuenta. Hasta ahí el SAT podrá participar en lo que es el diseño y una confección de reforma fiscal, que sí, efectivamente, y lo celebro, está de acuerdo a lo que se ha señalado en los instrumentos que han suscrito, en este caso el Pacto por México, las diferentes fuerzas políticas, las principales, está calendarizado para llevarse a cabo en el segundo semestre y nosotros estaremos atentos en la coadyuvancia y también en proporcionar información que sea requerida.
Veremos.
Eso es relacionado con el tema de la reforma fiscal. Hay una asignatura pendiente, sí, y ellos lo han percibido. Todos estos actores han percibido que hay asignatura pendiente en materia fiscal y de ahí que surge la necesidad de hacer una reforma. Tendremos que esperar a que esta se empiece o que se termine de confeccionar y diseñar y se presente de acuerdo al calendario para poder opinar sobre ello.
Aunque ya se adelantan cosas y en estas asignaturas pendientes de las que hablas, Aristóteles, y sabiendo que el SAT, como lo dices ahora, va a suministrar información y asesoría técnica o los elementos de información que requiere el Congreso para procesar esa reforma fiscal que ya está anunciadísima, bueno, simplemente si se lee el texto del Pacto por México, ahí se alude a algunas cuestiones importantes que hablan precisamente del tipo de problemáticas que tendrán que resolverse. Te dejo un tema, Aristóteles, y seguramente tendrás mucha información que darle al Congreso y podrías compartir con el auditorio esta mañana. ¿Qué me dices del tema de la consolidación fiscal entre las grandes empresas, que es el tema al que te invito a opinar esta mañana?
Muchas gracias, Carmen. Otra vez, tratar de informar y orientar al contribuyente de qué hablamos cuando se refiere uno a consolidación fiscal, porque el tema, si bien es cierto, ha sido manejado ya mucho en la opinión pública, hay contribuyentes que todavía aún les queda duda sobre este régimen. Es un régimen que está en la ley del impuesto sobre la renta. El régimen permite a que una empresa que decide consolidarse para efectos fiscales, es decir, agruparse con todas las subsidiarias, con sus partes relacionadas, tiene principalmente una característica: que toda su operación la consolida para efectos fiscales. Es decir, esa empresa, por un lado, acumula sus utilidades, pero también tiene la posibilidad, al acumular las utilidades de todas las empresas que conforman el grupo, de deducir o amortizar sus pérdidas fiscales. Entonces, las empresas que tienen utilidades contra las empresas que tienen pérdidas del mismo grupo, pueden ellos acumularlas y en ese sentido, en algunos casos, neutralizar la utilidad o el pago de los impuestos.
¿En algunos, así, Aristóteles?
Así lo dice la ley.
En muchos, ¿no? Sí, sí, claro que lo que bueno, claro que es la ley. El tema es si esa ley es la apropiada, porque aquí es donde estamos frente al tema de los usos y abusos de la ley y de lo que la futura reforma fiscal tendría que resolver. Este es un caso, desde luego, en donde la ley te permite consolidar ganancias con pérdidas. Y aquí lo que se sabe, y yo desde luego no soy experta en la materia, pero tú sí, lo que se sabe es que se abusa de esa condición legal y entonces al final de cuentas los grandes conglomerados tienen empresas que ganan y un chorro de empresas que pierden y consolidan y no pagan nada, o pagan poco.
Rescatable de lo que acabas de decir dos puntos, Carmen, si me permites, y voy a abundar sobre ellos. Uno, lo establece la ley, es un régimen que ya está en la ley y que seguramente, de acuerdo a lo que estará designado en el Pacto por México, será revisado. Y dos, hay quienes abusan. Para eso está el Servicio de Administración Tributaria, para que, en términos de lo que señalan las atribuciones del SAT, podamos identificar a aquellos que abusan de un régimen, que se salen de la ley para efecto de sancionar. Y para eso hay tareas de auditoría, para eso hay verificaciones constantes electrónicas que hacemos para medir el comportamiento atípico de los contribuyentes, y también hay, por qué no decirlo, la configuración de un acto probable o presunto constitutivo de delito de defraudación fiscal. También hay que decirlo, y también el SAT en esa materia no es competencia en estricto sentido de presentar querellas del SAT, pero sí de coadyuvar en la presentación de esas querellas. Es un tema de la Procuraduría Fiscal de la Federación. También el SAT está presente en detectar esos abusos cuando el contribuyente se transgrede lo que es la ley o se sale del alcance de la ley para efecto de evitar el pago de los impuestos. Lo hemos hecho, Carmen. Hay una gran tarea que se ha realizado en los últimos años por esta institución, una institución muy noble, prestigiosa, con 36,000 empleados que tienen mucho prestigio y que tienen una muy buena carrera de directora profesional dentro de la parte civil y la parte fiscal. Quisiera, me quedó pendiente un dato que tú señalaste antes de ir al corte. ¿Cuántos contribuyentes se han acogido y regreso a nuestro programa de Ponte Presidente de 2013? Poco más de 27,000 contribuyentes se han acogido a este programa a la fecha. Esto representa ya una recaudación de poco más de 11,300 millones de pesos y una condonación aproximada, ahí te rogaría que nos permitieras que se concluyeran los tiempos para poder terminar cuánto fue lo que se ha condonado.
31 de mayo,
Alrededor de 50,000 millones de pesos ha sido lo que se ha condonado, alrededor de 50,000 millones de pesos. Y efectivamente, el programa, de acuerdo a lo que señalan las reglas, concluye el 31 de mayo. Aprovecho la oportunidad, me ha dado la oportunidad mucho tiempo de poder informar sobre este programa para que todos aquellos contribuyentes que se ubiquen en estos supuestos, que tienen adeudos fiscales no cubiertos de 2006 hacia atrás, inclusive 2006, puedan obtener la condonación del 80% de sus adeudos, el 100% de las multas y los recargos, solamente pagando el 20% de la contribución omitida en una sola exhibición. El programa bajo el cual ellos pueden obtener esta condonación está en internet. No tienen que hacer presencia física ante una administración local o una oficina del SAT. Lo pueden hacer con su fiel entrando a la página, al portal, bajan su formato de captura, asisten a cualquier sucursal bancaria. No hay una distinción en el sistema, no hay una discriminación de contribuyente, persona física o persona moral. Está ahí la herramienta de manera muy sencilla y el contribuyente en cuestión de horas en lo que se traslada a un banco puede acogerse a este programa que bien establecieron en el artículo tercero transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación 2013 los señores diputados.
Estás efectivamente hablando de miles de casos que se van a registrar al final del periodo cuando concluya este Ponte al Corriente. Como tú dijiste, bueno, aquí en ese gran saco hay de todo. Hay insolvencias diversas, hay fallecidos, hay todo tipo de cosas. Y déjame regresar al punto de origen de nuestro interés principal esta mañana, que tiene que ver con los grandes contribuyentes, por razones obvias, porque el asunto de Televisa generó esta reacción social importante que no puede pasar desapercibida y que debe ser útil precisamente para lo que viene, que es la reforma fiscal que se anticipa. Ya nos hablaste hace rato sobre la postura del SAT, sobre tener conocimiento de nombres y apellidos y de denominaciones específicas de aquellos beneficiarios, ya no de cancelaciones, sino ahora de condonación, como has explicado, en 2013. Quiere decir que si se condona, ya se acabó el adeudo y otra cosa. Me remito a lo que en 2007 pudimos conversar, y déjame retomar este asunto, con Ángel Trinidad Ferreira, que te acordarás fue el comisionado oponente del IFAI, cuando el IFAI resolvió por primera ocasión, porque después reiteró el asunto, que el SAT debería publicar la información de los beneficiarios de la cancelación entonces, el número y el monto de los créditos y la razón por la cual fueron cancelados. Eso que el SAT dijo, no, la ley me lo impide, no, no y no, y no se dio a conocer eso que el IFAI había determinado que sí. Lo intentó otra vez y tampoco, y lo intentó, si no me equivoco, en una tercera ocasión. Pero a dónde voy es a lo siguiente, que tiene que ver con lo que Ángel Trinidad nos dijo, y déjame recuperar este fragmentito pequeño, en aquella entrevista de junio de 2012, donde en este programa, bueno, sostenía que debía ser liberada esa información, hablando de que pues está desde luego un conjunto de cosas que van diluyendo el impacto de a quién beneficia, los fallecidos, los cancelados, en fin. Te dejo este fragmentito y regresemos con el punto para cerrar la conversación, si te parece.
Con mucho gusto.
No todos son créditos de 80, 100 mil pesos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, mira, aquí van muy rápido algunos datos. Hay 8,843 créditos cancelados que van de 1 millón a 5 millones. Luego hay 1,729 créditos que van de 5 a 25 millones. Luego hay 166 créditos cancelados que van de 25 a 100 millones. Bueno, yo no conozco una miscelánea que tenga estos montos. Pero luego viene pues lo que yo llamo la cereza del pastel, y es que hay 15 créditos cancelados, 15 que se sacaron la rifa, que son créditos que van de 100 a 500 millones de pesos. ¿Sí? Esta es información pública del SAT, un poco complicada, por cierto, de acceder a ella a través de internet. Cuesta un poco de trabajo llegar a esa información. Más allá de lo grave que esto resulta, pues yo no sé si son 14 a las que se les cancelaron 499 millones y uno al que se le cancelaron 100, o cuántos son de 100 y cuántos son de 500.
Esto, Aristóteles, es lo que nos decía Ángel Trinidad ya en 2012, en la tercera ocasión en que el IFAI ordenaba al SAT transparentar esta lista de nombres de beneficiarios. Y nos lleva a este punto, nuevamente, porque, bueno, independientemente de que son miles de personas y de empresas que puedan estar en este momento, en 2013, acogiéndose a esta condonación de impuestos, al igual que ocurrió en 2006-2007, pues estamos hablando de que, bueno, hay de todo. Y que el foco que ponía Ángel Trinidad era, en este caso, en 15 créditos que son cancelados por 100 o 500 millones de pesos. Y luego vino, lo cual, vino algo que generó todavía más suspicacia, que fue que unas pocas instancias o personas se acogieron a la acción de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en algo muy singular. La CNDH emitió medidas cautelares para que no se dieran a conocer los datos de esas, llamemos, personas que dijeron: no queremos que se revele nuestro nombre, no queremos que sepa la sociedad quiénes somos. Entonces el contraste es muy interesante. Miles existen, desde luego, pero había muy poquitos, y cuando digo muy poquitos es muy poquitos, que de verdad estaban interesados en que no se dieran a conocer ni los números, ni los montos, ni los motivos, ni las personas de los créditos cancelados. Y eso es lo que nos genera, Aristóteles, y por eso mi insistencia, y por eso el tema es de primera importancia, porque al final de cuentas es el modelo fiscal en nuestro país que nos hace pensar, o que hace afirmar a muchos, que hay grandes injusticias o que hay grandes huecos que permiten la evasión, la elusión o el acogimiento de la ley para no pagar impuestos por parte de los más poderosos en este país. Desde luego, no hubo manera de saber quiénes eran esos pocos que se acogieron a la CNDH para que les diera esas medidas cautelares, por si de casualidad el SAT cedía a la exigencia del IFAI de revelar la información que nunca ha revelado. ¿Qué nos dice todo eso, Aristóteles Núñez? Te lo pido como reflexión final en esta conversación.
Gracias, Carmen, con mucho gusto. Bueno, que sean muchos o que sean pocos no invalida sus derechos. Esa es una primera conclusión que yo haría. Que sean muchos o que sean pocos los que acudieron a figuras legales establecidas en los ordenamientos de ley que invitan a que, o que obligan a que se protejan sus derechos personales o sus datos personales. Quisiera también retomar que los supuestos de cancelación eran muy claros en el programa. Uno de ellos era incosteabilidad, es decir, era muy difícil cobrar el crédito, era más costoso cobrar el crédito que lo que se iba a recuperar. Se trataba de créditos pequeños, se trate de créditos que tuvieran imposibilidad práctica de cobro, es decir, el deudor, después de todo un ejercicio de investigación por parte del SAT, no tiene bienes embargables, no tiene bienes con que el SAT pudiera cobrarse, el contribuyente se encuentre desaparecido sin dejar bienes a su nombre o que se encuentre fallecido, y todos estos supuestos fueron acreditados por cada uno de los expedientes. Aclaro otro tema, se trata de la cancelación. La cancelación de un crédito fiscal no libera en ningún momento de la obligación de pago, lo hemos platicado, tú lo has resumido muy bien, tampoco exonera de las responsabilidades que pudo haber incurrido o de las conductas en las que pudieron haber constituido la Comisión de Delitos Fiscales del deudor, y tampoco lo exime de la posibilidad de determinar una responsabilidad solidaria. La cancelación, para efectos claros, es el registro en el sistema de una condición en la que se encuentra el deudor, por la cual hoy el SAT no puede hacer efectivo o exigible el crédito fiscal, pero no, en ningún momento, se extingue la obligación de pago. ¿Y eso qué hace? Que se trata de un crédito latente. Se trata de un crédito que hoy es vigente y que lo único que tiene es un registro administrativo
anactiva,
para efecto de que cuando cambie esta condición pueda ser exigido por parte de la autoridad.
¿Han exigido por parte del SAT el cobro de alguno de esos créditos cancelados en 2006-2007?
Sí, Carmen, sí lo hemos hecho. No tengo ahorita el dato de cuántos y de cuánto importa, porque los datos personales de ellos no podemos darlos. Pero sí, efectivamente se han exigido créditos en virtud de que o aparece el contribuyente o que encuentra una condición diferente a la que dio lugar a su cancelación en el registro de los impuestos.
El marco legal, Aristóteles Núñez, ¿el marco legal permitiría o permite, por ejemplo, que aquellos que se vieron beneficiados con la cancelación de sus créditos fiscales en 2006-2007 puedan transitar y acogerse al ponte al corriente y pasar de cancelación a condonación?
Sin duda alguna. ¿Sí? Interesante tu planteamiento.
Ah, mira, estoy dando ideas, ¿eh?
Y repetimos, le estás dando ideas a los contribuyentes que tienen adeudos con el fisco y que pueden hoy aprovechar la ventana.
Ya me arrepentí de decirlo, fíjate.
Para efecto de liquidar o subsanar su situación fiscal. Efectivamente, el marco, recordemos, el marco jurídico que regula este programa es una norma de aplicación general. No distingue ni persona física ni persona moral, ni tampoco distingue si son muchos, si son buenos o son malos. Sí distingue única y exclusivamente a aquellos que el día de hoy tienen una sentencia condenatoria en materia penal. Si derivado de la obligación no cubierta, estos contribuyentes fueron sujetos de una sentencia condenatoria en materia penal, no pueden acogerse a la condonación. Así lo dispusieron los diputados y senadores, así lo observamos nosotros.
Pues Aristóteles Núñez, hasta aquí dejamos la conversación. Te agradezco el tiempo que nos has dedicado para escuchar de voz del jefe del SAT todo este panorama que desde luego, bueno, pues clarifica el origen, la circunstancia actual, lo que puede venir en términos de la conclusión de este programa Ponte al Corriente. Pero estás de acuerdo que al final queda un gran tema que desde luego tú tendrás una opinión, pero me dirás también, yo soy la autoridad del SAT y en todo caso soy una autoridad ejecutiva. Pero queda ahí en las reacciones de la sociedad, que no pueden ser desapercibidas para la propia autoridad, esta sensación de que algo no está funcionando bien en el modelo fiscal mexicano que permite que empresas tan poderosas, tan vigorosas, que son capaces de colocar deuda por 6,000 millones días después u horas después de haber sido condonado su crédito por 3,000. Eso, Aristóteles, desde luego no puede ser una imagen del fisco que desea un país fortalecido con sus instituciones, y es una señal muy controvertida, muy polémica, que ha generado una buena cantidad o oleada de reacciones y de improperios incluso a la propia autoridad fiscal. Tú dices, yo les cuento que el asunto viene de una decisión del Congreso, pero ciertamente el espejo que vemos nos refleja un modelo fiscal que genera cosas que causan indignación, y eso pues es un juicio de valor también, pero lo emito junto contigo en esta entrevista.
Yo haré uno, si me lo permites, Carmen, antes de concluir. El SAT no puede negar lo que la ley ya concede. Eso es claro, y en tal sentido agradezco mucho que nos da la oportunidad de poder informar a contribuyentes sobre este programa.
Pues Aristóteles Núñez, estaremos en comunicación, si me lo permites. Vamos a seguir de cerca lo que vas a informar a raíz de que concluya 31 de mayo, si no me equivoco, este programa.
31 de mayo, los contribuyentes aún pueden acogerse al programa de Ponte al Corriente. Es muy sencillo, está en la página de internet, y estaremos seguramente a la espera de que estos últimos días haya una gran cantidad de contribuyentes que estén acogiéndose a esta condonación.
Pues Aristóteles, te agradezco mucho esta conversación y estemos en comunicación, si me lo permites. Buenos días.
El agradecido soy yo. Buenos días.
Buenos días.
Noticias MBS.